2 hasta las 2. Begoña Tormo y tú.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿No te habrás sorprendido? Sí, es verdad que es domingo, que estamos aquí, pero es que vamos a estar durante todo el verano acompañándote desde las 12 hasta las 2 del mediodía, aquí en Onda Madrid, en 2 hasta las 2. Vamos a ser tú y yo y más gente, es verdad, porque Javier López, por ejemplo, va a estar en el control de realización. Y vamos a tener a María Luisa del Amo, que se va a pasar por aquí para hacernos planes con niños. Ahora que los tenemos de vacaciones y muchas veces no se sabe qué hacer con ellos, bueno, pues ella nos va a dar alguna idea. Y como el pasado día 14 se celebró el Día Nacional de Francia, nos vamos a ir a una brasserie francesa. Es como trasladarnos a París de repente, porque además van a tener un menú muy especial. Hablamos de Brasserie Lafayette. Y de Francia a Argentina. También tenemos una representación maravillosa de la cocina argentina, además de autor. Una, podemos llamarlo parrilla gastronómica, que bueno, pues podemos conocer en Piantao. Han abierto además un segundo local. Antes estaban por la zona de Matadero y ahora también están en la zona de Chamberí. Segunda hora, pues vamos a hablar de esas películas de buen rollo. Son las que nos trae hoy Alberto Luquini. Las llaman Feel Good Movies, pero vamos, películas que terminas pues con esa buena sensación que queremos tener todos. Hablaremos de producto, en este caso concretamente de aceite, de variedades poco conocidas. Nos vamos a ir a la Ruta del Quijote para ello y terminaremos con vinos, con los grandes vinos que tenemos en España, en concreto con vinos blancos que hoy nos trae Mar Romero. Así que vamos a empezar ya y lo hacemos con la música de Sting.
I take tea, my dear. I like my toast done on one side. You can hear it in my accent when I talk. I'm an Englishman in New York. You see me walking down Fifth Avenue, walking cane here.
María Luisa del Amo, muy buenos días.
Buenos días, ¿qué tal
¿Qué
estás?
¿Qué tal? Yo, genial, siempre genial.
Yo también, yo. ¿Eh?
Entre bien y superior. Que hoy vienes a hacer planes con peques.
Pues sí, con los pequeñajos, porque la verdad es que en las vacaciones escolares es complicado, ¿no? Tenerles entretenidos todo el santo día y no todo el mundo se puede permitir salir de vacaciones con un montón de niños.
Y sobre todo mucho tiempo.
Claro.
Porque ya las cosas no están como para
desde
eso.
Desde luego. Pero bueno, vamos a ser positivos. Vamos a buscar planes divertidos, cosas que hacer con los más pequeños de la casa, que en Madrid, por fortuna, siempre lo digo, hay planes para todos los gustos.
¿Cómo se lo está pasando este, no?
Has visto que risa más contagiosa. Sí, porque vamos a empezar por un plan que es para los más pequeños.
Para bebés casi, ¿no?
Sí, para bebés, desde los recién nacidos hasta los niños de 6 meses. Uh-huh. Hasta los bebés de 6 meses. Yo estoy segurísima de que va a ser su primera experiencia de ocio
familia. Bueno, depende de lo que entiendas por ocio, ¿eh?
Sí, bueno, porque es ocio. Nos vamos a un spa especialmente.
Ah, bueno,
diseñado.
No, esto más que ocio es, yo qué sé, cuidado personal.
Cuidado personal.
Wellness.
Exactamente.
Health wellness.
Pues, sí. Begoña, vamos a un sitio, se llama Tu Baby Spa, que está en la calle Almagro número 30, para quien no lo tenga muy ubicado, pues es la salida de metro de Rubén Darío, la línea 5, y es, como te digo, un sitio específicamente estudiado para los bebés, que comienza, esta experiencia comienza con un baño relajante de un cuarto de hora, más o menos, de 10 a 15 minutos, en una bañerita pequeña, una bañera neonatal, o un poco más grande, a tipo piscinilla, si el niño, el bebé es un poquito más grande, ¿no? La verdad es que es muy divertido verlos. Llevan un flotador que está especialmente diseñado para ellos, se llama Blue Bay, está patentado en la Unión Europea, lo sujeta como por el cuello, ¿no? Uh-huh. Entonces tienen todo el cuerpo libre. La verdad es que es una gozada. Se pueden mover libremente y es muy divertido.
No hay para adultos.
No hay para adultos, es solamente para bebés. Y luego cuando termina el baño, en vez de sacarles de una manera así brusca, pues les balancean durante un ratito, luego les sacan y les dan un masaje.
Madre mía, yo lo que te digo, a mí me está dando una envidia al bebé.
Una gozada. Bueno, el masaje se lo pueden dar estos profesionales personal, el del spa, o también los propios padres, porque si tú quieres darle el masaje al niño, el personal te entrena, ¿no?, en la técnica, pues, para masajear adecuadamente a un bebé. Utilizan un aceite especial, que es un aceite de semilla de uvas, que es natural, es incoloro, no huele a nada, pues simplemente les mantiene la piel suavecita, hidratadita, ¿no?, pero no es nada agresivo, igual que el agua. El agua está tratada con rayos ultravioleta, en vez de añadirle detergentes y ese tipo de cosas, ¿no?, que pueden dañar a la piel del bebé, y además la calientan a la temperatura exacta. En fin, la verdad es que es mimar a nuestros pequeñajos de una manera espectacular. Luego, además, este masaje que te digo tiene una especie de ejercicios, ¿no?, mínimos, o sea, es una especie de fisioterapia adecuada a la edad del bebé, para que cojan flexibilidad, cojan fuerza, en fin. Está muy bien, además es muy cómodo, no te tienes que llevar nada, te dan los pañales, te dan hasta los trajes de baño para los pequeñajos, y luego tienes todo el tiempo una música de fondo muy relajante para que la experiencia, pues, sea completa.
Ya sabes lo que te voy a preguntar, precios.
Lo sabía. Hombre. Pues mira, está bastante bien. Hombre, es una cosa, ya te digo, muy especial, no la vamos a hacer todos los días. Los días laborables cuesta 55 euros la experiencia, que es de una hora, y los sábados 65.
¿Dónde me has llevado?
Pues fíjate qué tráfico, es que te llevo a una ciudad, pero a una ciudad especialmente ideada para los niños. Se llama Micrópolis, no sé si has oído hablar de ella.
Sí, sí, sí. Sí, además lleva ya tiempo,
sí,
¿eh?
Sí, lleva ya mucho tiempo.
He llevado a mi hija y algún cumpleaños.
¿Ah, sí?
Sí, sí.
Anda,
sí.
Pues entonces la conoce muy bien. Es un sitio, la verdad es que es un sitio muy chulo.
Hombre, la idea es genial.
La idea es genial. Está, bueno, para quien no haya estado, está en San Sebastián de los Reyes, en la calle Salvador de Madariaga, y es una ciudad a escala de niños, a escala especialmente diseñada para ellos. Está en un recinto de nada más y nada menos que 12.000 metros cuadrados, y aquí ellos, los pequeñajos, son los responsables de que la ciudad funcione, ¿no? Uh-huh. Es una ciudad en la que hay, pues, calles, plazas, bancos, de todo, ¿no? Hay un ayuntamiento, un hospital, el súper, la policía, hay hasta un plato de televisión.
¡Qué bueno!
Estudio de doblaje, autoescuela, mensajería, periódico, bomberos, clínica veterinaria, de todo, ¿no? Y para disfrutar de todas estas actividades, los niños, que son los ciudadanos de Micrópolis, tienen que trabajar y ganar una moneda, que es el Eurix.
Esto no es explotación infantil, ¿eh?
No,
es
en
para
absoluto.
Que se lo pasen bien.
Es para que se lo pasen bien y
aprendan.
Y aprendan. Aprendan valores como la independencia, como el esfuerzo, como el ahorro, ¿no? Que, como decían nuestros padres, que el dinero no sale en los árboles, que te lo tienes que
Qué
ganar.
Gran frase, ¿eh? Esa es, te la dan cuando tienes el niño. El libro de familia y el...
Eso ya que voy yo lo encuentro.
Y el cuadernito de frases hechas.
Bueno, pues eso, cuando llega el niño recibe un pasaporte, un mapa de la ciudad y un crédito, que son 50 euros, ¿no? Y a partir de ese momento él se tiene que ir gestionando, tiene que gestionar sus recursos. Por ejemplo, para conducir, porque hay calles, hay carreteras, ¿no?, y hay vehículos, pues tienes que sacarte el carnet de conducir. Tienes que ir a la autoescuela, sacarte el teórico y luego tienes que sacarte el práctico. Luego, cada vez que completas una de estas actividades, que son, digamos, un trabajo, consigues un sello en el pasaporte, y si tienes 5 sellos, vas al banco y te pueden dar una beca, así no te gastas los 50 euros. O sea, que ahí vas a ver el carácter también que tiene cada niño, ¿no? Hay niños que llegan y pagan la actividad y enseguida se han quedado sin nada, y otros que son más ahorradores.
Sí, eso es genético, es alucinante. Sí, es alucinante. Sí. Bueno, genético o aprendido, pero es que desde muy pequeños hay niños ya que se les ve el pelo de la dehesa.
Totalmente. Bueno, luego los niños están divididos en grupos de edad. O sea, hay niños pequeñitos, los de 4 a 6 años que van por un lado, luego otros niños que son de 7 a 14 años, y luego los padres también pueden, o podemos, los adultos, entrar y salir, pero somos los turistas. O sea, necesitamos un pasaporte para entrar y salir, pero los que gestionan la ciudad son ellos. Bueno, hay nada menos que 30 módulos, o sea, puedes hacer de todo.
O sea, 30 profesiones o 30 actividades.
Exactamente, 30 actividades diferentes. Cada una dura unos 15, 20 minutos, más o menos. Ya te digo, vas pues ganando sellos, ¿no? Unas actividades son para trabajar y ganar dinero, y otras son simplemente de ocio, para disfrutar. Bueno, está muy bien. El horario es los viernes desde las 6 menos cuarto hasta las 9 y cuarto, los sábados desde las 12 menos cuarto hasta las 8 y media de la tarde, y los domingos desde las 12 menos cuarto hasta las 5. Venga, pregúntamelo.
¿Cuánto vale?
Bueno, pues mira, los menores de 3 años entran gratis, son muy pequeñitos. Los niños entre 4 a 6 años, los viernes pagan 11,95, los sábados 16,95, y los domingos y festivos, como ya te digo que el horario es más reducido,
Sí,
es hasta las 5, pues pagan 13,95. De 7 a 14 años, viernes 12,95, sábados 18,95, domingos y festivos 14,95.
¿Y los adultos también tienen que pagar?
También tenemos que pagar. Pero menos, mira, esta vez los adultos pagamos menos, pagamos solo 8,95.
Ya, no nos dejan hacer nada. Somos
nosotros los de tarifa reducida, exactamente. Bueno, los sábados 13,95 y los domingos 8,95.
¿Eso es un burro?
Eso es un burro. Nos vamos a ver burros y otros muchísimos animales porque nos vamos a ir a Faunia, en la Avenida de las Comunidades número 28. Bueno, aquí hay...
Anda, que no está yo a veces en Faunia.
Yo también. Aquí tengo que reconocer que está muchas veces y que volvería, ¿eh? Lo que pasa es que mi hija ya no quiere ir. O si
además,
va, desde luego no me lleva.
Cuando era mi hija pequeña era cuando estaba Faunia, que bueno, que acababa de empezar y había todavía le faltaba vegetación.
Bueno, ¿te acuerdas que se llama además algo así como Parque Tecnológico de la Naturaleza?
Sí,
que yo creo
así,
que algún
no
iluminado dijo, esto así no vende mucho, vamos a ponerle Faunia. Y oye, fue un cambio radical. Sí, sí, yo también estuve en esa época. Bueno, ahora es lógicamente un sitio mucho más agradable, esa vegetación ha crecido. Son 14 hectáreas de extensión y ahí están representados pues los distintos ecosistemas de la Tierra. Hay animales.
Mola lo de los pingüinos, lo de los polos.
Sí, mola muchísimo los polos, está la jungla, la sabana africana. Bueno, hay todo tipo de animales, los burros que escuchábamos o cabras, focas, animales, digamos, más conocidos como ovejas, pero también hay armadillos, lemures, delfines, osos marinos. Hay una representación pues muy amplia de todos los animales. Hay incluso grandes reptiles. Está la pitón india, está el caimán de anteojos, la iguana de Fiji, hay un montón de...
¿Boa constrictor tienen?
Tienen boa constrictor.
Me molan a mí las boas.
Sí, 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 sí. Y cocodrilo del Nilo.
Ahí ya, fíjate, ya ahí ya podía hacer pasapalabra.
Bueno, aparte de ver animales, es que también hay un montón de actividades. Hay vuelo de rapaces, a los niños se les enseña a alimentar a los cocodrilos, por favor, que nadie piense que se van a comer al niño, está todo muy controlado. Está todo muy bien.
Me pareció al burro ahora riéndome.
Bueno, a mí me gusta mucho. Me gusta también pues porque siempre hay cosas que asombran a los niños. Por ejemplo, hay una zona que se llama de sombras silenciosas.
¿Eso es lo de la noche?
Sí.
Mola también mucho eso.
Eso es precioso, ¿verdad?
Sí,
¿no?
Que son los animales de vida nocturna que están les cambian el ciclo, ¿no?
Exactamente.
Un poco para que...
No, porque están como con una luz ultravioleta que no les molesta a ellos y tú puedes ver cómo se comportan.
Claro,
la
pero
oscuridad.
Digo que a ellos les cambian el ciclo porque por la noche me imagino que les iluminarán más porque tendrán que hacer también noche y día ellos.
Pues supongo, mira, sí, nunca me he planteado esta cuestión.
Y luego por el día les cambian el ciclo para que tú veas los hábitos nocturnos, pues, como cuando cazan, cuando se mueven.
¿Cuánta sabiduría
no,
hay en tus
mujer,
palabras?
No, mujer, que me entero de las cosas. Hay muchas que no, hay muchas cosas que me dicen, que yo paso por ellas pero ellas no pasan por mí, pero esta me acuerdo.
Bueno, a mí me gusta mucho también el nido, que es donde se ven los huevos de las distintas especies, donde se están incubando los huevos de las distintas especies. El mariposario, o sea, entrar en un pabellón y que las mariposas vuelen libremente a tu alrededor, pues es muy chulo, ¿no? Y la zona del manglar, con los cocodrilos, en fin. Yo recomiendo mucho Faunia, a mí me gusta mucho, insisto, a ver si alguien me lleva, que hace tiempo que no me lleva.
¿Cuánto le va a costar llevarte?
Pues mira, la entrada se puede sacar online, que siempre es un poquito más barato, y cuesta 18,90 desde los 8 hasta los 64 años. Aquí no hacen distinción, ¿vale? 18,90. Luego en taquilla es un poquito más caro. Y el horario es los días laborables de 11 de la mañana a 8 de la tarde y los sábados y domingos hasta las 9 de la noche.
Eso es un elefante, también me lo sé.
Muy bien.
No me has traído ni pegatinas ni nada. Cuando acierte yo quiero un premio, una chuche, algo.
Este es el elefante que nos recibe uno. Era el elefante, porque ahora estaba disecado. El elefante que nos recibe en el Museo Nacional, en el Museo de Ciencias Naturales, en la calle José Gutiérrez Abascal. Bueno, la entrada es por José Gutiérrez Abascal, todo el mundo sabe dónde está, sobre el Paseo del Prado. Y es uno de los museos más importantes del mundo, Begoña. Yo también hace tiempo que no voy, lo reconozco,
sí,
pero
yo
he ido
también
mucho.
Hace mucho.
He ido mucho, me gusta mucho. Como te digo, impresiona a lo mejor nada más llegar este elefante africano que te recibe, que por cierto, fue cazado por el entonces Duque de Alba. Esto impresiona. Pero luego las colecciones...
Si tú sí que sabes cosas, no yo.
Las colecciones son maravillosas. Hay 70 investigadores en plantilla en este museo y eso se nota. Tenemos colecciones desde mamíferos hasta insectos, los invertebrados, colecciones de geología, aves, de todo. Los niños están encantados, yo creo, que cuando visitan este museo, sobre todo con las rarezas, ¿no? La zona, por ejemplo, de los dinosaurios, la zona donde están todos los esqueletos de los animales prehistóricos, un esqueleto de ballena que hay, no sé si lo recuerdas, enorme.
Sí,
que
sí.
¿Te acuerdas?
Sí, sí.
Espectacular.
Y luego, aparte, que es una entrada, perdona que yo vaya a lo mío siempre, pero es económico, es mucho más económico que otras actividades que puedes hacer de las que estás planteando con niños que molan mucho,
pues sí.
Pero esta mola igual y te cuesta mucho menos.
Está muy bien, porque sí, porque los niños solamente van a pagar 3,5 euros, los mayores vamos a pagar 7, o sea que yo creo que está muy bien. Y luego, los domingos, desde las 5 hasta las 8, ese rato, salvo que sea previo a un festivo, la entrada es gratuita, pero hay que adquirirla en la taquilla, o sea, tienes que ir ahí. Si tienes un rato, un domingo por la tarde, la entrada es, como te digo, gratuita.
Ay, me las sé todas hoy. Hombre, ¿tren?
Te voy a decir una cosa, ¿eh?
Lo has puesto fácil, sí. Es, pero bueno, claro. Déjame que me haga ilusiones, hombre.
Claro, porque nos vamos a ir a...
Hay veces que falla tonterías, o sea que también me puedo poner contenta cuando acierto.
Eso es como la prueba que hace Sergio por las mañanas de agudeza auditiva. ¿No le escucha? Yo es que le escucho mucho. No. Sí, bueno, pues es muy divertido. A nuestro compañero Sergio. Mira, le vamos a saludar.
Venga, hola Sergio.
Hola Sergio. Bueno, pues nos vamos al Museo del Ferrocarril, en el Paseo de las Delicias número 61, donde estaba la antigua Estación de las Delicias. Yo creo que también es bastante divertido para los niños, ¿no? No sé por qué, a mí me gustan mucho los trenes, y desde que era pequeña, y yo creo que a todos los críos les gusta mucho este museo porque hay maquetas, hay muchísimas maquetas que reproducen, pues eso, distintos tipos de trenes, y luego además también hacen muchas actividades. De repente hay obras de teatro en la propia estación, luego te permiten subirte a los vagones antiguos, que tienen mucho encanto para los niños, y descubrir, pues eso, cómo eran los trenes, porque ahora los niños solamente conocen el AVE, el Alvia y poco más, ¿no? Pero los trenes antiguos...
Los cercanías también, algunos.
Algunos, sí, es verdad. Algunos. Pero bueno, son trenes modernos en cualquier caso. Y yo creo que una de las actividades más divertidas que se puede hacer aquí, o las más conocidas, es subirse a un tren de vapor que tienen en miniatura, pero con un maquinista de verdad, para que se hagan la foto los niños. Bueno, está ahora el horario que tenemos hasta septiembre. Es de lunes a domingo de 10 de la mañana a 3 de la tarde. Venga, tu turno.
¿Precios?
Pues mira, la entrada general, o sea, para adultos, es de 6 euros. Y luego la reducida, que es para niños o estudiantes, incluso para los que tengan carne de ferroviario, sean familia de ferroviario, personas con discapacidades, etcétera, esta gente paga solamente 4 euros. O sea que bueno, yo creo que está muy bien.
Me la sé.
Venga, claro.
Barrio Sésamo.
Muy bien, Barrio Sésamo. ¿Tú te acuerdas de la presentación de Barrio Sésamo en la tele?
Que sí, eran que era un trenecito con niños.
Eso, y una niña que se tiraba por un tobogán. Sí, bueno, sí, pues sí, es sí. Que nos vamos a tirarnos por los toboganes. Nos vamos a ir al Parque Infantil de Plaza de España. Porque la remodelación de la plaza...
¿Puedes creer que no he pasado por ahí?
No me digas.
He pasado en coche a lo mejor, pero no he pasado caminando. O sea...
Pues está bien, está muy bien. Sí, es distinto. La verdad es que bueno, cuesta un poco acostumbrarse, ¿no? Por lo menos a los que somos de Madrid. Pero bueno, tiene cosas que a mí me parecen menos acertadas. Por ejemplo, la zona... Hay un pabellón que en teoría tenía que estar cubierto de vegetación, pero es como una cosa verde, así que a mí no me gusta nada, creo que es una cafetería. Pero la zona de los niños me gusta mucho. Uh-huh. Han puesto una zona infantil muy bien pensada y tiene pues es una fortaleza de madera enorme que la han llamado Isla de Barataria.
Como el Quijote.
Exacto. Donde
la Ínsula Barataria.
La Ínsula Barataria que hizo a Sancho Panza, le hizo gobernador. Bueno, pues venga, te nombro gobernadora de esta isla. Bueno, y pues aquí tienen plataformas, tienen torres, tienen toboganes de distintas alturas para que pues, puedan utilizarlos todo tipo de, o sea, de niños de cualquier edad. Y luego tienen lo que llaman juegos cooperativos, o sea, zonas para que los niños interactúen entre ellos, ¿no? Y yo creo que es importante...
Como el sube y baja de toda la vida, que tenés que esperar a otro niño para jugar porque si no te quedabas pues ahí sí, pues, con el culo pegado
pues
al suelo.
Pues ahí sube y baja de toda la vida, claro. Lo que llaman también...
Ahora lo llaman juego cooperativo. Antes era espérate que venga otro niño que si no, no puedes.
Pero es que yo creo que antes casi nadie era hijo único. Había muy pocos hijos únicos. Ahora hay muchos hijos únicos. ¿Eh? Ah, mira, por... Javi levanta la mano por ahí. Bueno, antes éramos, casi todos éramos bastante. Bueno, pues sí, hay columpios de estos de 4, de 5 niños para que los niños jueguen entre sí. Y también pueden jugar entre sí, lo que pasa que esta vez pagando, en el parque de atracciones, que está en la Casa de Campo, como todo el mundo sabe. Yo creo que es un planazo.
Yo al parque de atracciones no voy hace muchísimos años, ¿sí? Pero yo me lo he pasado también ahí cuando era pequeña.
Muy bien, sí, muy bien. Sí, sí.
Fíjate, ¿sigue habiendo lo mismo? A ver, cuéntame.
Hay muchísimas más cosas. Bueno, es que ya tiene más de 50 años el parque de atracciones y tiene muchísimas más cosas que antes, sigue teniendo pues las máquinas que tenía, todo lo que tenía, pero la zona infantil que se llama Nickelodeon Land, yo creo que no existía cuando nosotros está como tematizada, ¿no? Para los más pequeñajos, no olvidemos que estamos hablando de planes para niños pequeños, no adolescentes. Bueno, pues en esta zona
otro día tienes que hacer adolescentes.
Venga, prometido.
Vale.
Prometido. En esta zona pues está, por ejemplo, la casa de Bob Esponja. Yo no he visto nunca Bob Esponja, ¿vale? Pero sé quién es Bob Esponja. Bueno, pues está la patrulla canina y luego hay espectáculos adecuados para su edad. Hay restaurantes, hay tiendas, en fin. Lo que sí hay que ir es con tiempo, primero porque los niños pequeños pues, les gusta recrearse en las cosas y porque hay un montón de cosas que hacer. Y que no nos preocupemos por el calor, Begoña, aunque estemos en verano, porque hay una zona que tampoco estaba cuando éramos pequeños, que está llena de chorros y de para que los críos se empapen y estén fresquitos. O sea, no sé cómo llegarán a casa, pero desde luego no van a pasar calor.
Venga, precios. Venga. Ya no te digo ni que me lo pregunte. apuntes tú, pues, te lo
bueno,
digo yo.
Te digo, está abierto desde las 12 de mediodía hasta las 10 de la noche y la entrada general, o sea, para los adultos cuesta online 22,90 y en taquilla 35,90.
Hay que comprarlo ya todo online.
Hay que comprarlo online. Luego, los niños entre un metro 40, perdón, de menos de 1,40 m pagan 22,90 online, 27,90 en taquilla, y los que midan menos de 1 m, que son muy pocos, porque mi sobrina tiene 3 años y mide 1,5, estos entran gratis.
Me han contratado como actor de doblaje y mañana emiten la serie.
¿Tampoco tardan en hacer un episodio?
Se puede hacer solo en un día. Si alguien tarda más es que quiere sacarle pasta al estudio.
Estos
y
son los Simpsons. Vamos, Bart Simpson concretamente.
Este es Bart Simpson.
Y March.
Sabía que lo ibas a reconocer. Bueno, pues
hoy me lo he sabido todo.
Hoy te lo has sabido todo. Hoy tienes un 8 porque son 8 preguntas.
No, pero
preguntas,
yo quiero premio.
Vamos.
A mí me traes una chuche o algo.
Venga, vale. Pues sí, porque a este personaje lo pueden reconocer nuestros niños pequeñajos en el Museo de Cera de Madrid. En el paseo es esta otra de las novedades. Cuando nosotras éramos pequeñas no estaban los Simpsons,
no,
vamos, ni aquí
no, no.
Ni
es
en ningún
no
sitio, no
existían los Simpsons cuando nosotras éramos pequeñas.
Bueno, pues aquí junto a la Plaza de Colón, en el Paseo de Recoletos 41, está uno de los museos yo creo que también más curiosos para los niños, ¿no? Pueden descubrir no solo a Bart Simpson, está Dwayne Johnson, está Justin Bieber, está Cristiano Ronaldo, está Rafa Nadal, Marc Márquez, iba a decir los Reyes Católicos, pero yo creo que los niños pequeños no van a saber quiénes son los Reyes Católicos, en fin, de todo. Hombre, si son muy pequeñitos, nos evitamos la zona de terror, la
sí,
sala del
luego
terror.
Tienen pesadillas, hay que
exactamente,
no,
exactamente.
No, no, no.
Eso lo dejamos para cuando hagamos planes con adolescentes. Bueno, y está abierto todos los días, en horarios de las 11 de la mañana hasta las 8 de la tarde. Y el precio, pues mira, 14 euros los niños y 18 los adultos.
Oye, pues María Luisa del Amo, estupendo como siempre, estos planes para más pequeños, y se nos ha ocurrido así sobre la marcha que la semana que viene podías hacer, por ejemplo, planes eso.
Sí, para adolescentes.
Para chavales más mayores, que sí. Muchas veces, pues hombre, sí. Ellos quieren hacer sus planes, pero hay veces que son edades.
Hay que
están
captarles,
ahí,
porque sí. Si no se empiezan a despegar mucho
y
de los
Y son
padres,
edades sí. Además que tampoco quieren hacer cosas contigo, pero tampoco tienen tanta autonomía como para que les dejes todo el día por ahí con
Vamos
los amigos.
Vamos a decirlo claramente, son edades muy raritas y muy complicadas. La adolescencia
La semana que viene, planes para edades raritas.
Venga, hecho.
María Luisa del Amo, gracias.
A ti, hasta luego. The storm, the strain on the sunrise, disguised in the mist this morning, it's 8 a.m. A seagull shouts a sailor's warning. This sky, this bend in the river, slows down and delivers me. The tide rolls back and all my memories fade to black. And yet, I'm back. This town has a strange magnetic pull, like a homing signal in your skull.
2 hasta las 2. Begoña Tormo y tú, en Onda Madrid.
¿Qué haces esa tarde? Hemos quedado para tomarnos algo por el centro.
No puedo, tengo que enseñar la casa que la estoy vendiendo.
¿Pero qué me dices? Si en Inmobiliaria Grupo Coves se encargan de todo.
En Grupo Coves queremos que disfrutes de las pequeñas cosas de la vida mientras nosotros nos encargamos de lo más complicado. Con Grupo Coves solo te tienes que preocupar por disfrutar. Visítanos en grupocoves.es.
Todo sube. La luz, la gasolina, el pan... Bueno, todo no. Porque el próximo curso bajamos las tasas un 20% en los 340 estudios de grado y un 30% en los más de 40 másters habilitantes de las universidades públicas de la Comunidad de Madrid. Matricúlate ya, Comunidad de Madrid.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
2 hasta las 2. Begoña Tormo y tú, en Onda Madrid.
Oui, mais c'est si bon de partir n'importe où.
Bueno, pues este pasado jueves, el día 14 de julio, a muchos, pues a lo mejor no les dice nada, pero quienes han nacido en Francia lo llevan en el corazón porque es el Día Nacional de este país, de Francia. Y no tenemos tantos representantes de cocina francesa en Madrid. Nos vamos a ir a la referencia, que es Brasserie Lafayette, y al frente de Brasserie Lafayette está Sebastián Lepagú. Muy buenas, Sebastián, ¿qué tal?
Bonjour, muy bien.
¿Celebrando todavía? Porque ha sido el jueves, pero yo me imagino que tú ya has empezado el jueves y tienes un montón de celebración por delante.
Pues sí, la resaca de la burbuja ya está pasando un poquito.
Bueno, y además de haber celebrado el día como Dios manda, vosotros tenéis una manera especial de celebrarlo, y es que hasta el 31 de agosto vais a estar haciendo un menú, digamos, de celebración, ¿no?
Eso es. Bueno, empezamos el kickoff, como decían los ingleses, el 14 con nuestro cóctel de celebración del Día de la Bastilla, con unos vinos, cervezas que la gente ha disfrutado, de unos embutidos, de unos quesos franceses, de todos estos platitos que hemos podido dar a todos nuestros clientes que nos siguen a lo largo del año, la verdad. Y vamos a seguir celebrando esta fiesta con nuestro menú de degustación a lo largo del mes de agosto, efectivamente, de julio-agosto.
Un menú de degustación en donde, por supuesto, se va a poder degustar un poco los platos más icónicos, ¿no?, de Brasserie Lafayette.
Sí, obviamente el foie gras no puede faltar, unas ostras para el público que deba las ostras. Bueno, se pueden pedir ostras aparte si deseamos también. Trabajamos una ostra de la marca Le Gris de Bretaña, que es exquisita, la verdad. Y claro, bueno, como hablamos de burbujas, que sea con champagne, por ejemplo.
Champagne francés, claro, es que no hay otro.
Claro, no hay otro.
Es que no hay otro. Luego, eso, digamos, para abrir boca. ¿Y luego con qué seguimos?
Bueno, no puede faltar nuestra ratatouille, obviamente. Nuestra ratatouille es el típico pisto francés que mejoramos con una salsita de tomate, una yema de huevo al centro, espuma de ave. Ajá. Y después un poco de tomate deshidratado para que engañe un poquito a la vista.
Solo a la vista, en la boca luego se nota, ¿eh? En la boca se nota.
Efectivamente, algo muy meloso, muy rico. Después, obviamente, tenemos un poco de raya también, steak tartare al punto de alegría de cada uno. Y bueno, tenemos que terminar obviamente con unos postrecitos también, nuestra tarta de limón y nuestro flan de chocolate.
Dos postres, para que los golosos no se quejen de nada,
nunca.
Vais a tener este menú, decíamos, hasta el 31 de agosto, ¿no?
Eso es.
¿Qué precios van a tener los menús, el menú?
Unos 60 euros, 59 euros, 60 euros. Después, bueno, habrá un poco de vino también incluido. Un vino blanco seco afrutado y después un tinto a base de Gamacha Sierra del Ródano. Todo para, bueno, no voy a buscar un vino potente. Estamos en agosto, hace calor, creo que necesitamos vinos refrescantes, más que otra cosa.
Oye, una cosa, porque estas cosas siempre no se deben decir, porque cuando dices, oye, está muy bien de precio, dices, luego lo van a subir, pero está muy bien de precio, porque sobre todo, no, te lo digo porque es que estamos hablando de producto, ¿no?
Claro, siempre. Después, obviamente, no, como digo siempre a nuestra clienta, no estamos en Asturias. Las raciones van a ser las típicas francesas, que la fama que tenemos es todo muy pequeño, nombres muy grandes, todo muy pequeño. Pues no es así. Va a ser lo suficiente para disfrutar, pero tampoco para... Como he dicho, en agosto hace mucho calor y no vamos a abusar de las calorías tampoco.
Oye, hablando de calor, vosotros hay menos gente que lo sepa, pero tenéis una terracita muy coquetita y os caben 30 personas, o sea que hay que aprovechar ahora porque es un sitio, yo digo, como muy romántico, ¿no? Para empatar a la pareja, para, no sé.
Pues... Efectivamente, para sorprender, estamos en una calle chiquitita del centro, en el Viso, obviamente, la calle Recaredo, que no es muy conocida, sale de la calle Joaquín Costa, al nivel de la Glorieta de López de Hoyo, y claro, esta callecita normalmente la gente no la suele conocer. Porque,
hay que ir sabiendo a dónde vas.
Más o menos, sí. Después tenés la sorpresa de la calle, entras en esta calle pequeña y encuentras una fachada bastante fría para muchos, y cuando entras o cruzas esta fachada, te encuentras realmente en otro mundo, un mundo que no te esperas.
Bueno, mundo un poco francés, digamos, te encuentras en Francia.
Francés y sorprendente, porque nadie se imagina que tenemos este pequeño oasis francés detrás de esta fachada.
Tenéis además un rollito así, bueno, lo que decía, muy romántico, pero también un toque como teatral, ¿no?, en el restaurante.
Sí, bueno, de hecho tenemos las cortinas de los teatros.
Sí, sí.
Para poner todo este ambiente, bueno, algunos lo ven parecido, francés, pues sí. Y después tenemos nuestra música francesa de fondo, que es lo más importante para entregar a estas escenas románticas.
Uh-huh. Bueno, yo decía que era un escenario perfecto para llevar a la pareja, pero la verdad es que para cualquiera que quiera comer cocina francesa auténtica, clásica, y decía al principio, Sebastián, no hay apenas sitios en donde se coma bien cocina francesa. ¿Por qué? ¿Por qué crees que es?
Somos pocos
Madrid.
Porque, mira, cuando yo empecé a montar este proyecto, hace ya 14 años, lo tenía en la cabeza hace ya mucho más tiempo. Y cuando lo comentaba, la gente se reía porque me decían, pero Sebastián, ¿tú sabes lo que opina la gente de un restaurante francés? Es muy caro, lleno de mantequilla y nata
Oye,
y poco más.
También te digo una cosa. A mí la mantequilla es que yo, mira que yo soy española, el aceite de oliva es estupendo, pero yo, por ejemplo, el pan tostado, con mantequilla. A mí es que la mantequilla me parece una maravilla.
Claro.
Yo si no tuviera como... Me parece que en la película de Julie y Julia, ¿no?, que decía, si te vas a morir, de mantequilla hasta las orejas. Yo lo vamos. A mí me parece una maravilla la buena mantequilla.
Entonces, a lo largo de estos 14 años, yo creo que estamos capaces de demostrar todo el contrario a toda la gente, que la cocina francesa adaptada a las técnicas de hoy puede ser mucho más ligera, con recetas como muy tradicionales pero muy muy actuales o actualizadas. Uh-huh. Y después mi política al nivel de la oferta de vinos es siempre buscar la mejor relación que el precio en cada denominación galas que podemos encontrar, que sea en Champagne, que sea en el Ródano, en Bordeaux, en Borgoña, todo es siempre con la mejor relación que el precio. Y eso la gente que lo entiende lo disfruta muchísimo.
Además, vosotros tenéis ya clientela como de toda la vida, ¿no? Yo sé que vosotros contáis con gente,
fieles.
Claro, que y eso es por algo. Cuando la gente repite, es por algo, porque en una te pueden cazar, pero cuando vas y vuelves, es porque estás a gusto y porque has comido bien.
Efectivamente, como digo, tenemos, lo hemos visto este 14 de julio. ¿Quién vino a celebrar el 14 de julio con nosotros? Va nuestra clienta de todos los días al final, y eso es el mejor apoyo que hemos podido tener a lo largo de estos años un poco complicados también, y la gente se siente como en su casa, que es lo maravilloso.
Oye, aparte de este menú que vais a tener, decía, hasta el 31 de agosto, quien se vaya de vacaciones y no pueda, cuando se vaya a Brasserie Lafayette, ¿cuáles son los platos que hay que probar sí o sí?
La molleja suele gustar mucho, molleja que cocinamos a baja temperatura, después se fríe, viene con una salsa perigordín, entonces a base de un poco de foie gras y un fondo oscuro. Uh-huh. El pâté de campaña, que es otro plato típico francés que se comparte fácilmente con una copa de un vino, por ejemplo, de un chardonnay del Jura, que se parece un poquito a la manzanilla de Sanlúcar. Uh-huh. Llega a conquistar a muchos paladares. Después, el steak tartare, eso sí, es que es una gran joya que tenemos. El magre de pato, el corso. Es que la carta tampoco es muy muy grande, entonces es fácil encontrar cualquier plato, va a ser una joya realmente gastronómica.
Y me imagino que habrá cosas que tendrás que traer sí o sí. Bueno, ahora que dices la bullabesa, pues evidentemente el pescado lo tenéis aquí, porque en Madrid presumimos de ser un puerto de mar sin tener mar, pero habrá muchos productos que tengas que traer directamente de allí, de Francia.
Bueno, sí, trabajamos con nuestros proveedores españoles que trabajan, el producto francés que queremos trabajar. El magre de pato, por ejemplo, el foie gras se trabaja solamente con hígados franceses. Uh-huh. Tenemos un proveedor de queso que es para mí el mejor proveedor de queso franceses que se puede encontrar En Madrid, su cliente, su mejor cliente durante muchos años fue Sanzaloni, que uh-huh. creo que el restaurante Sanzaloni gozaba de tener la mejor
sí,
tabla de quesos de España.
No es nada mala.
Efectivamente, entonces es nuestro proveedor de quesos. Trabajamos con un pro de pan igual, que nos trae un pan con recetas francesas. La verdad que no, el producto francés se encuentra con mucha facilidad y nos ayuda a trabajarlos y a ofrecerlos a todos nuestros clientes.
¿Algo que echéis de menos que no podéis conseguir?
También esta mañana lo comentamos, queríamos algo para el 14 que no conseguimos, que es l'andouillette. Uh-huh. L'andouillette es un tipo de
salchicha, ¿no?
De salchicha, eso es a base de callos, al final son los callos en salchicha.
Sí.
Y eso era un poco lo que quería traer de Francia y no lo conseguimos, una pena. Pero bueno, tuvimos más productos para sorprender a nuestra clientela, que fueron los Boudins, tipo de embutidos franceses.
Ajá. Bueno, no te pregunto si cerráis en verano, porque evidentemente si vais a estar hasta el 31 de agosto con esta celebración, con este menú de celebración por el 14 de julio, imagino que no cerréis.
Estaremos abierto todas las noches. Las comidas estarán cerradas y abriremos todas las noches. Aquí estaremos esperando a todos nuestros queridos clientes en nuestra terraza o en nuestra sala fresquita.
Pues todos los que quieran viajar a Francia, conquistar a su pareja, tienen ese destino en la calle Recaredo, sin tener que coger ningún avión, se pueden ir directamente a Francia. Así que nada, Sebastián, te toca eso, poner el pabellón bien alto, porque ahora eres el otro embajador de Francia aquí en Madrid.
Eso es, eso es. Es todo un placer.
Buen verano, un abrazo.
Muchas gracias, au revoir.
Gracias, agua. In the empire of the senses, you're the queen of all you survey. All the cities, all the nations, everything that falls your way, I say. There is a deeper world than this that you don't understand. 2 hasta las 2. Begoña Tormo y tú, en Onda Madrid.
Ford Kuga híbrido enchufable. Carga cuando frenas, mientras conduces y cuando lo enchufas. Pasa al siguiente nivel en la vida real.
Consigue el híbrido enchufable más vendido en Europa con Ford Renting sin entrada y con todo incluido por 14 euros al día. Con seguro, mantenimiento integral, vehículo de sustitución, plan Moves 3 incluido. Solo hasta fin de mes, condiciones en Ford.es. Ford Kuga, acercando el mañana.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
2 hasta las 2. Begoña Tormo y tú, en Onda Madrid.
Hace unos meses hablamos de un proyecto de un restaurante recién abierto, Piantao, en el Paseo de la Chopera. Hablábamos con Javier Briqueto, a quien ya conocemos desde hace año porque lleva mucha carrera a sus espaldas. A pesar de que es joven, bueno, pues ha hecho de todo prácticamente. Y este era un proyecto como mucho más personal porque, por un lado, tiene a su Argentina natal en el punto de mira, porque hablábamos de una parrilla gastronómica. Bueno, pues lo han hecho muy bien, no nos cabía duda, tanto que han tenido que abrir un nuevo local en la calle Sagasta, que se llama igual, Piantao, ¿no? Javier, muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Diego. Sí, se llama mismo nombre, digamos...
¿Para qué cambiar lo que funciona, no?
Sí, aparte, bueno, me parecía que sin perder un poco la identidad de lo que somos y que la gente no pensara que fuera, o los clientes no pensaran que somos franquicia, pero sí que me gustaría crecer con la marca te diría a nivel de España, donde si el contexto me lo permite, ¿no?
Uh-huh. Oye, lo habéis, decía, ¿cuándo abristeis el piantao de Legazpi, el que está en el Paseo de la Chopera, enfrente del Matadero?
Septiembre del 19.
Septiembre del 19, o sea, justo empezasteis, luego llegó la pandemia, me imagino que tendríais que recolocaros. También supongo que fue un poquito complicado explicar el concepto, porque aquí en España tenemos ya, yo creo que asociamos enseguida Argentina, parrilla, pues esos cortes tradicionales y sin más, y es que vosotros no hacéis eso.
Mira, justamente ayer hablaba con un colega de esto que estamos comentando ahora, de que primero el desafío era la ubicación del primer piantao. Uh-huh. Mis colegas reconocidos me decían, Javier, ¿cómo vas a abrir en ese sitio? O sea, no por nada, ¿no? Sino porque estaba como fuera de la ruta
del circuito, ¿no? Que no estaba en Ponzano, que no estaba en Chamberí, que no estaba...
Uh-huh. Exactamente. Y mi respuesta era la misma, es porque, bueno, a mí este barrio siempre me encanta y yo creo que la gente... se mueve, estamos dentro de Madrid, la gente se mueve en general. Luego era explicar el concepto de lo que era el restaurante argentino, cuando creo que en España el concepto del restaurante argentino iba más por el lado de carnaza, ¿no? Entonces, La idea era hacer una parrilla argentina contemporánea, cuidando mucho el producto, con animales seleccionados de la pampa argentina, sobre todo cuidando el producto, porque en definitiva somos, esto es una cocina que yo llamo sin maquillaje, acá es el producto, la técnica de la brasa y no mucho más.
Bueno, entonces, sí mucho más. Yo perdóname que te voy a corregir, porque a lo mejor tú no lo dices, pero no solamente porque trabajes con un producto excepcional, no solamente porque domines la brasa, las preparaciones, las recetas que tú ofreces en Piantao no son las que se pueden encontrar en una parrilla tradicional. Hay un puntito, digamos, más, ¿no? Una vuelta de tuerca también.
Sí, eso es cierto. Trabajamos mucho los vegetales con diferentes técnicas. Le damos mucha importancia a todo, ¿no? Desde el comienzo que hacemos nuestro propio pan, la mantequilla casera ahumada de una vaca jersey que hacemos nosotros.
Que es un vicio.
De ahí en adelante, ¿no? Sí, es un vicio. De ahí en adelante intentamos cuidar absolutamente al máximo todo, dándole importancia también al acompañamiento, que normalmente era otra cosa que yo creo que había que desarrollar, porque cuando vas a comer carne... no puede quedar la guarnición solamente en unos pimientos, patatas o ensalada. Creo que el cliente busca también un poco algo diferente. Y en eso trabajamos Piantao para...
¿Cuáles son, por ejemplo, las guarniciones que más éxito tienen en Piantao?
Mira, la patata frita, por supuesto, pero nuestra patata frita... para que te des una idea, de 6 patatas grandes sacamos una ración.
Madre
porque
mía.
Las cortamos en bastones gordos, que luego la confitamos en grasa de guayu para terminarlas en fritura de aceite de oliva.
Madre mía, o sea, un currazo para hacer unas patatas fritas.
Currazo, sí.
También bastante merma, porque para que esos bastones sean gruesos, me imagino pues que la patata la utilizaréis para otras preparaciones, pero...
La familia come patata. Así que en puré, en escabeche, ya no sabemos cómo comer patatas.
Qué bueno. Oye, y hablando un poco de la carta, no sé si la carta de Piantao Sagasta, o perdón, de Piantao Chamberí, que aunque esté en Sagasta es Piantao Chamberí, es exactamente igual que la de Piantao, de la del original, o habéis hecho alguna novedad, habéis cambiado algo en la carta.
Bueno, yo quise o me equivoqué pensando que quizás el barrio necesitaba otra cosa y los clientes, por ejemplo, no puse el provolone a la brasa porque me parecía algo muy simple, pero mis clientes me lo pidieron, así que lo tuve que poner. O sea, todo lo que pensé que en Chamberí podía ser diferente, no, mis clientes quieren lo mismo de Legazpi, entonces tuve que de alguna manera ir yendo al formato original.
Perdona, Javier, es que lo que está bueno, está bueno en Legazpi y en Sagasta, claro.
¿Sabes lo que pasa? Veo que a veces los cocineros, en este afán que tenemos de creatividad y de crear cosas todo el tiempo, no nos damos cuenta que el cliente cuando se sienta en la mesa a veces quiere comer rico y no por ahí adaptarse a nuestras locuras de creatividad, de estar todo el tiempo inventando cosas, ¿no? Entonces, en definitiva, el que me acomoda a mí es mi cliente. Me dice, no, vuelve para acá, Tengo una patata asada, que es muy parecida a una patata de feria, pero con más técnica, que yo le llamo la patata del camionero. Que a mí me parece una guarnición que es un poco, bueno...
Simple, común. Digamos, ¿no? Simple.
Bestseller, es uno de los más vendidos.
Bueno, pues la gente hay que hacerle caso, porque lo que decías totalmente, tú, allí se va apiantado a disfrutar, a comer rico, como decías, pero sobre todo, pues eso, a disfrutar. Y hablabas antes del producto, de bueno, pues yo me imagino que también eres como muy especialito, vamos a decir, hasta pijo para elegir el producto con el que trabajas, ¿no?
Sí, sin duda, porque te digo obsesión, hasta te diría, utilizaría la palabra obsesión, porque... me reúno, nosotros tenemos un carnicero que se dedica, que está empiantado, que se dedica a supervisar todos los cortes. Uh-huh. Y, por ejemplo, si el guayu que viene de Argentina no viene con el Malbrin que nosotros queremos, buscamos otra pieza. Entonces vamos todo el tiempo intentando buscar la perfección en un producto que no es perfecto, porque la carne es un mundo infinito en los cuales no son como camisas, no vienen todas iguales. Tenés que estar controlando siempre el peso del animal, los calibres, la infiltración. Es un trabajo, te diría, no solamente de cocinar, sino también de seleccionar cada pieza que entra al restaurante.
Bueno, vosotros trabajáis con Pampeana, me imagino ya que esa previa selección, ya sabéis, trabajáis, confiéis en ellos porque lleváis mucho tiempo trabajando con ellos. ¿Y qué cortes son los que trabajáis?
Mira, nosotros trabajamos el ojo de bife, que es el lomo alto, a cuatro costillas. Eso significa que trabajamos digamos, lomo alto, el corazón del lomo alto. Porque luego, por si en algún momento te la cuelan, es muchas veces te venden el lomo alto por la parte de aguja del animal, o sea, por la parte del cuello. Sí. Las últimas dos costillas del animal a veces te la pueden meter como lomo alto. Y no te das cuenta porque tiene infiltración, tiene... Y porque por ahí no conoces mucho de carne y, bueno, está rico y te lo comes, pero en realidad estás comiendo aguja.
Y sobre todo estás pagando a precio de lomo una pieza que es más económica.
Te diría que es un corte de tercera, porque ni siquiera de segunda, porque se utiliza para picada, para hamburguesas, para otro tipo de cosas. Entonces, nosotros vendemos el lomo alto a cuatro costillas, que aparte está seleccionado en origen. ¿Qué significa esto? Que con Pampeana lo que hacemos es trabajar un tipo animal, un novillo joven de 480 kilos en pie, con unas características especiales, con una alimentación especial. Por lo tanto, eso nos garantiza desde trabajar en origen hasta lo que llega aquí a Madrid, que esto llega refrigerado en avión.
Madre mía, os viene de en avión la carne directamente.
Así es, porque si vendría en barco, el barco tarda un mes. Si la carne sale de Argentina con 10 días, llegaría con 40 días aquí.
Sí, claro,
y tendría muy poco margen para la venta. Por lo tanto, ese es el problema.
Que aunque encarezca el tema del avión, que es la manera de que llegue la carne como tú quieres trabajar con
ella.
Claro,
a mí me llega la carne con 20 días y yo le doy otros 15 días más en mi cámara a una temperatura a la cual yo considero que la carne evoluciona mejor. Entonces, como verás, son muchos pasos y muchos cuidados antes de ir a la parrilla.
Oye, Javi, y decías, has hablado de guayú, ¿también te llega de Argentina el guayú?
Sí, en Argentina están haciendo guayú hace mucho tiempo, incluso Pampeana está trabajando guayú, que la diferencia que tiene quizás un guayú que puedas comer en Japón, que es donde originario, en Argentina... Este guayu tiene aproximadamente unos 3 años de vida. Y durante la mitad, el año y medio, come pasto, porque en Argentina tenemos la suerte de tener la llanura de la pampa, por lo tanto el animal se cría en libertad, come pasto la mitad de su vida y la otra mitad maíz y pasto. Y ahí es donde se hace el engorde con maíz y ahí es donde el guayu logra esa infiltración tan característica que tiene, ¿no? Yo trabajo con un marbling,
Que es el marmoleado, digamos, no es la infiltración grasa que tiene la carne.
Exactamente. Yo trabajo con un A6, que te diría que es un intermedio. Ya el A8 o el A10, que estamos hablando de un guayo japonés, podrías comer solamente muy poquito. ¿Viste cómo comes en los japos? Las láminas estas muy finas.
Muy finitas porque... y muchas veces o crudas o pasadas ligeramente a lo mejor por
sí, atemperadas por sí, atemperadas por una superficie que puede ser una plancha o algo.
O en nave, en un caldito, pero que no es para comer carne como la comen los argentinos, claro.
No podrías comerte 200 gramos, no podrías, o sea, te saturaría. Por lo tanto, yo trabajo una 6 que... te permite comerte una pieza de 250 gramos perfectamente.
¿Y el resto de razas que trabajas allí en Pampeana, porque es tu proveedor, en Piantao, perdona?
Mira, nosotros trabajamos, principalmente nuestra columna vertebral en carnes es Pampa Argentina, con cuatro cortes, que son la entraña, el vacío, el ojo de bife y el lomo bajo, y a partir de ahí las piezas que tengo son del centro de Europa. De la raza Simmental, Frisona y Nacional Rubia Gallega. Pero no trabajo maduraciones largas porque a mí particularmente no me gustan, no me siento cómodo con esas maduraciones largas. Trabajo una maduración de hasta 50-60 días. ¿Por qué? Porque como parrillero me gusta que todavía la carne tenga cierta frescura, ¿no? No, a mí me cuesta mucho... no sé si por un tema cultural o seguramente cultural, las carnes maduradas a mí no me siento, digamos, no me siento cómodo.
Yo pues me encanta oírte lo que estás diciendo, porque yo también pensé, sobre todo cuando se pusieron de moda hace unos años esas maduraciones extremas, que bueno, pues tienen ya otros sabores que no son los de la carne limpia, voy a decir, que me perdone la gente que se dedica a esas maduraciones extremas y quienes lo disfrutan, pero yo también pienso que es otro producto, que no estamos hablando de carne como tal, sino encontrando otros matices que no son los que se encuentran en la carne.
Por supuesto, ¿no? Y aparte esto creo que no tiene nada que ver con ir en contra de alguien, simplemente con los gustos ¿no? Con los gustos, o sea, ni yo voy en contra ni de tractos a carne, y el que la quiera comer y me parece genial, yo particularmente no, ni siquiera la puedo disfrutar en una mesa, puedo comer un poco y sí es verdad que me satura un poco esos sabores rancios, a roquefort o a queso parmesano.
A hierro, a mí me saben muchas veces, como a hígado, casi.
Sí.
Pues
sí,
nada,
sí.
Lo que se come...
Qué, perdón, para terminar, y tiene un punto como cuando comes algo curado, ¿viste? Como un jamón o una cecina, tiene ese punto.
Sí, totalmente de acuerdo. Bueno, eso no está en Piantao. Allí hay otro nivel, bueno, pues con una cocina que no tiene nada que ver con lo que estamos acostumbrados de parrilla argentina, así que más que recomendable, y además ahora con la opción de buscarlo no solo en la zona del Paseo de la Chopera, en la zona de Legazpi, sino también en Chamberí, en la calle Sagasta. Pues Javier Vilqueto, muchísimas gracias por habernos atendido. Un abrazo fuerte.
Abrazo grande. Un placer, como siempre.
Toca hacer una pausa cortita, nada más para ponernos al día con la información de nuestros compañeros del Servicios Informativos de aquí de Onda Madrid, y seguimos, nos queda más de una hora, tú y yo, hasta las 2.